14:34, estamos de regreso con Infonoticias Central y bueno, lo comentábamos, ¿no? Esta mañana hubo una manifestación por parte de los damnificados del mega incendio de Viña del Mar en las afueras del municipio Viña Marino. Este mega incendio ya ha cumplido un año desde que ocurrió, es un recuerdo trágico, lamentable, pero también lo que se busca es proyectar qué es lo que va a pasar con la esperada reconstrucción. Y en el último tiempo, de hecho, se ha hablado de nulo avance en el proceso de reconstrucción. Las autoridades locales, algunos parlamentarios han dicho también y han hecho su crítica respecto a ese tema, pero desde el gobierno señalan que esto no es tan así, que hay medidas concretas, que se ha visto un progreso significativo, que han habido acciones concretas. Bueno, para hablar de este tema estamos en contacto con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que está en línea con nosotros. Ministro, gusto de saludarle, gracias por el contacto con UCB.
Un gusto mío, pues muchas gracias por el contacto.
No, y gracias a usted por la oportunidad, porque es bueno desmitificar estos temas. Hoy hubo una manifestación nuevamente, se hacía en el Congreso, pero ahora fue en el municipio de Viña del Mar, porque dicen los damnificados que hay varios petitorios, pero también la preocupación está en la reconstrucción. Ya han habido entregas de vivienda, lo vimos en Canal Beagle, ¿cierto? Pero ¿qué más se está haciendo? A ver si clarificamos un poco las acciones concretas para que también la opinión pública esté al tanto de cuáles son las acciones del gobierno.
Mire, yo en esto quiero ser muy franco aquí. La familia sufrieron algo muy fuerte, un trauma muy fuerte, familias que perdieron parientes, perdieron todos sus enseres, perdieron todo. Y eso es algo muy duro, entonces no si la familia esté molesta, enojada, buscando alternativas, es propio de la libertad que tienen los seres humanos, las personas afectadas. Que se están haciendo cosas, pero obviamente respecto a las necesidades, esto es mucho más lento, porque una casa no se construye, no estoy hablando de una casa de emergencia, sino de una casa definitiva, no se construye en un año, se demora más que eso. Entonces, algunos dicen que en dos y medio, nosotros el Ministerio de la Vivienda está construyendo en todo Chile 174.000 viviendas. Y está siendo, no es que esté construyendo, se entregaron ya 174, pero se han demorado más o menos en promedio 2 años y un poco más. Bueno, aquí en la zona de reconstrucción, en el caso de Valparaíso, tiene muchas otras dificultades porque los terrenos tienen ciertas características, más con hoyos, con distintas dificultades pendientes.
La topografía, ¿no?
La topografía en general tiene no es fácil. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Si usted me pidiera a mí que lo resuma, hay 3.043 familias que requieren reconstrucción de la vivienda y puede que esto aumente por un punto de estudio que están haciendo en unas 300 o 400 más. ¿Cuántas de estas ya, de esta familia, ya tienen el subsidio? Estamos 1.294, o sea, es cerca del 40% que ya tiene el subsidio. Tener el subsidio significa que van a tener derecho a presentarle un proyecto y poder sacarlo adelante. No significa que tienen la casa, pero algo tan importante como haber sido calificada, ya lo tienen. ¿Esto es lento? Es lento. ¿Queremos ir más rápido? Ahora vamos a cambiar las normas de tal forma que se le va a adjudicar a todos con elementos básicos, el subsidio, y aquellas personas que entregan antecedentes que no corresponden, que dicen cosas que no corresponden, se les va a quitar después, pero se les va a entregar a todos. Y eso es lo primero. Eso yo creo que vamos a estar en las próximas semanas, quizás un par de meses, con todo, con las 3.000 familias, 3.043 familias con subsidio. Y después viene la construcción de las viviendas propiamente, y esto es bien disperso por todos lados. La vivienda no es llegar y decir ya la tengo construida al tiro. Nosotros compramos vivienda, en algunos casos más urgente, compramos 41 viviendas, arreglamos otra. En 78 se entregaron así. Pero además de eso, hay mucha gente que se está autoconstruyendo. Y calculamos cerca de 500 familias que se están autoconstruyendo y están en proceso de acceder al subsidio. Alguna familia lo que hacen es postulan y contratan a una empresa para que les vaya a construir su casa. Esos son como 190. Otra familia lo que hacen es construyen los propios miembros de la familia, construyen y tienen asesoría técnica del ministerio para acá, asistencia a la construcción. Y esos son otro tanto, y hay otra familia que ya construyeron, y una vez que terminaron, le piden al Estado que la evalúe para ver si quedaron bien hechas, no quedaron bien hechas, para que se regularicen. ¿Cuánto da el Estado para esto? Son como más de 1.000 UF, son como 1.200, 1.400 UF en estos casos, el subsidio del Estado, la plata que entrega el Estado para hacer esto. Después tenemos viviendas industrializadas que se están construyendo, después tenemos también pequeños condominios que son 16 lotes de ese tipo. Tenemos, en fin, otras modalidades. Y 685 viviendas que en terrenos que están en los contornos, que no son terrenos afectados por la reconstrucción, que también ya tenemos los proyectos, tenemos las empresas seleccionadas, tienen que empezar obra luego. Y estos son 685, y esto para familias que en las zonas que estaban ya no pueden volver porque eran de alto riesgo. O familias que estaban en zonas de
riesgo, ¿no?
De riesgo por un lado, pero de allegados también, aunque no, y de otras condiciones. Bueno, claro. ¿Y todo esto suma cuánto de las 3.043 que yo le digo? Es también cerca del 40% que van en alguna etapa, o ya sea porque ya está la vivienda, que son pocas, y otras porque están en proceso de iniciarse la construcción, o sea, pero están avanzando. ¿Es suficiente esto? Estamos lento, pero hasta ahora con esta base que tenemos se va a avanzar más rápido. Yo ahora vengo, claro. estoy aquí en Valparaíso, y acá en Valparaíso lo que estábamos viendo justamente que hacíamos en el Olivar, distintas alternativas, todos los equipos técnicos viviendo, porque el Olivar tiene sus propias particularidades, hay familias que tienen más vivienda, en fin, hay distintas realidades, entonces buscando alternativas.
Claro, ministro, yo le complemento lo que usted está diciendo, que es una suerte también de balance de lo que pasa en la región de Valparaíso sumado a lo que pasó con esta emergencia. Entonces, si hay una crisis habitacional donde ya sabíamos que Viña del Mar, sumado también a lo que pasa en Valparaíso, a que Valparaíso también es una zona que tiene, después del mega incendio de Valparaíso, muchas personas que quedaron viviendo en zonas irregulares, con riesgo. Entonces, se suma esto a los campamentos de Viña, más esta emergencia, por ende... muchos podemos pensar, me sumo, que la crisis puede profundizarse mucho, por ende, tienen que haber acciones muy concretas y también rápidas, ¿no? Y la burocracia de repente nos tiende a jugar en contra en aquello, ministro, ¿no?
¿Cuál es en el plan de emergencia habitacional del presidente Gabriel Boric, independiente de lo que de esta crisis, de esta catástrofe? ¿Cuál era la meta? Era construir 30.000 viviendas en la región de Valparaíso. ¿Cuántas llevamos de esas viviendas ya entregadas a la familia de 18.000? ¿Cuántas están en construcción y están ya listas para partir? Son por lo menos unas 20.000 más. Bueno, eso es lo que estamos. Vamos a cumplir la meta, ojalá. Es una de las regiones que estamos atrasados porque surgió la situación de los incendios. Y además tenemos acá muchos campamentos, son 373 campamentos, familias que viven en condiciones muy difíciles, muy exigentes. Y hoy día tuvimos también reunión ahí con el gobernador y con el delegado y con un conjunto de otras personas para ver la situación de San Antonio, el campamento, que hemos estado trabajando de alternativas que permitan que las familias lleguen a encontrar una solución en conjunto, en acuerdo con los dueños. Y estamos buscando una alternativa a través de la organización de cooperativas, que los propios vecinos compren, que el Estado después, cuando ellos posturen, les construya la vivienda. Ahí estamos buscando una alternativa que es algo que ojalá que resulte.
Porque aparte de todo, son muchas familias, ministro, las de San Antonio que usted menciona, el campamento más grande de Chile, se le llama así justamente porque es una gran cantidad de personas, por ende, hay un tema, claro, y hay un tema muy relevante, y yo le pregunto en eso también, en conjunto, porque son temas bien paralelos en una región que es muy grande en cuanto a densidad poblacional, pero entonces habrá que hacer un reimpulso del plan de construcciones en general. No hablo de la reconstrucción puntual solamente del incendio, sino que lo que ocurre a nivel habitacional general en la región.
¿Sabes lo que pasa? Es que en Chile hay un déficit muy grande. En Chile, cuando llega este gobierno, había 650.000 familias sin vivienda, 650.000. Es mucho. Sobre todo cuando Chile más creció económicamente. Es solo en Chile, Estados Unidos tiene 12 millones y medio de familias sin casa, es más o menos equivalente en proporción a la población que nosotros. Y esto tiene una explicación que no lo voy a latear ahora explicando, pero esto no es casualidad. Tiene harto que ver con la especulación con los suelos y tiene que ver con otras cosas. Bueno, eso existe. Chile ahora con esta meta de 260.000 no va a resolver el problema, pero inicia un camino distinto de producir un poco más vivienda, planificar, tener un banco de suelos, que las organizaciones participen de otra manera, hacer ciertas modernizaciones tecnológicas con vivienda industrializada. Hemos estado tratando de hacer cambios para mejorar las condiciones de producción de vivienda, sabiendo que esto no es de un día para otro. O sea, los campamentos, lo dije la primera vez, recién nombrado ministro, dije, todo va a demorar 3 o 4 gobiernos, por lo menos, porque así.
Ahora, si hablamos también de lo que queda del gobierno del presidente Gabriel Boric, incierto es lo que venga después, ¿no? Si quién va a ser el próximo presidente, pero el gobierno tiene un tramo corto para poder hacer mucho. Entonces, ¿qué es lo que se va a alcanzar a su juicio y en base a su proyección, cierto, como ministro también, alcanzar a hacer? ¿Y cómo tendría que proyectarse esto, independiente del color político del próximo gobierno, para poder concretarlo? Porque estamos hablando de un año aproximadamente, ministro.
Mire, yo en primer lugar quiero decirle que también desde un comienzo se planteó que este no era un tema para sobrepolitizarlo y transformarlo en una guerra entre sectores, porque este es un tema que va a afectar a este gobierno, al próximo, pero está afectando a muchas familias. Entonces lo que hay que buscar es alternativa.
Algunos por supuesto, pero, perdón, disculpe tratando... que lo interrumpa, pero convengamos, sí, de que vienen las campañas y lamentablemente, y esperemos que no, pero lamentablemente uno puede presumir que seguramente se va a utilizar el tema para las campañas. Entonces, ¿cómo no politizarlo y dejarlo como una política pública, no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que eso se logró para las municipales, y en las municipales hubo cierta de los candidatos y todo, cierta conciencia, y nadie pretendió transformar en esto una causa de guerra. Espero que para las parlamentarias, para la presidencial, por lo menos se mantenga en una línea de conversar alternativa y no decir que los otros son todos unos miserables y ellos los buenos. O sea, aquí se requiere con mucha seriedad asumir un problema que es un país muy desigual. Entonces, hay demasiadas familias sin casa. Bueno, pero eso es parte. Yo creo que nosotros lo que vamos a lograr es entregar 260.000 viviendas en este gobierno. Eso lo vamos a lograr. Y vamos a generar condiciones para el futuro, banco suelo, vamos a dejar generar vivienda industrializada, vamos a superar varios de los problemas, hemos cambiado 3 leyes, ya, en fin, distintas cosas orientadas a resolver la situación.
Ministro, finalmente, la proyección de lo que está pasando, y usted hace un catastro, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, pero estamos viendo lo que está pasando en el sur del país. Perdón que lo saque de la región de Valparaíso, pero me imagino que también están con una visión muy importante de lo que está pasando en la Araucanía, incendios que también están afectando a viviendas. Se suma al desafío general del gobierno lo que está pasando en el sur, ¿no?
O sea, los incendios, usted sabe que hoy día con estos calores y esta situación se provocan. Hay incendio intencional que están detenidos a las personas, cosa que nunca había sido tan rápido y tan bien hecho que se habían detenido a las personas. ¿Qué va a pasar con ese juicio? Habrá que esperar a que funcione la institución. Pero que haya necesidad de vivienda, lo hay por todo Chile. En el sur hemos avanzado más que en el norte. En el norte, Valparaíso, Santiago, Antofagasta y Tarapacá son las regiones que más nos...
Pero estos incendios, ministros, ¿son una amenaza a ese avance considerando las metas que había del gobierno?
Sí, son una amenaza, pero estamos tratando de revertir eso y tratando de salir adelante. Efectivamente, son una amenaza. Esta reconstrucción aquí en Valparaíso, tener que construir 3.000 viviendas en un escenario muy exigente, muy difícil construir, buscar gente. En fin, hay un conjunto de situaciones que no son fáciles, pero construir 3.040 cuando llevamos construido acá 18.000 independiente de la reconstrucción y queremos llegar a 30.000, difícil. Pero además tenemos que construir los 3.000 de acá. Bueno, esas son las exigencias, pero eso es propio de la función pública.
Por supuesto, de hecho... Ya lo vimos con gobiernos anteriores también, que tuvieron que ver cómo se afectaban las zonas por los terremotos, ¿cierto? Estamos en un país que es muy diverso en este aspecto y sin duda este ministerio que usted encabeza tiene mucho desafío y nos mantendremos en contacto, ministro, puertas abiertas acá en UCB para ir contando cómo vamos avanzando y sobre todo para conversar de estos temas que importan tanto a la ciudadanía y que sobre todo usted también ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias, ministro Montes, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, a su radio, y espero que le vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, hasta buenas tardes.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.